Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. De este viernes, que era un día de esperanza para mejorar para mucha gente. Al final nos ha dejado a muchos donde estábamos. A los que vivimos en Madrid, en Barcelona y en diferentes partes de Castilla y León. El resto del país mejora su situación. Y lo peor es que los políticos siguen a la suya. No sabemos si es necesario o no, no sabemos si se cumplen los baremos o no. Se supone que no, pero como luego desde el otro lado te dicen que esto es una cuestión meramente política y que es una venganza política que estamos pagando los ciudadanos, pues esto está provocando que el cabreo del personal cada vez sea mayor. Hay mucha, mucha gente a la que la soga le está apretando demasiado y necesita dar un paso adelante. Y sobre todo necesita saber la verdad. Y nadie nos la está diciendo. Bueno, pues una semana más. Y yendo a lo nuestro, vamos al fútbol, porque este paso que no se ha dado, por ejemplo, en Madrid, Barcelona y Castilla y León, nos deja 12 equipos profesionales, que son el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Leganés, el Getafe, el Barça, el Español, el Valladolid, el Rayo, el Alcorcón, el Fuenlabrada, el Numancia y el Mirandés. Nos ha dejado a todos ellos pendientes de la orden ministerial que se publica mañana para ver si a partir del lunes pueden avanzar o tienen que seguir entrenando de manera individual. El resto de los equipos, a partir del lunes, sí pueden hacerlo. Pero cuidado, que en caso de no darse ese permiso, se podría incluso hasta retrasar el inicio liguero, ya, o el reinicio liguero, ya que todos deben entrenar en las mismas condiciones. Y no es entendible que haya equipos que puedan entrenar ya en grupos, no completos, pero en grupos importantes, una semana y otros tengan que hacerlo a nivel individual, porque evidentemente la preparación no va a ser la misma. Y todos deben de reiniciar la liga en la misma fecha. Así que vamos a ver qué pasa mañana con esa orden ministerial, porque es muy importante, estaremos muy atentos. El día viene marcado por ser la víspera de la vuelta al fútbol en Alemania, mañana vuelve la Bundesliga, y por dos asuntos extradeportivos aquí, la AFE y la operación Oikos, que vuelve a la actualidad. Lo último es la reunión de la Junta Directiva de la AFE después de la semana que hemos tenido y de la supuesta rebelión del mundo del fútbol contra la actual directiva encabezada por David Aganzo y por Diego Rivas. En la reunión se ha sustituido a De Gea y Juan Mata, que ya saben que lo dejaron, y ni se ha comentado la carta que se publicaba hace unos días en la que buena parte de los futbolistas pedían la dimisión de Aganzo y de Rivas. ¿Se acuerdan lo que nos decía Fernando Morientes el pasado martes aquí en el partidazo?
No me gusta, me entristece un poquito la imagen que se está dando, pero y al final, si el futbolista es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. El futbolista me llama, el futbolista piensa que mi forma de ser, lo que yo represento, el pozo que puedo haber dejado en mi carrera futbolística y después con los años les puede representar, me es difícil mirar a otro lado. Esa es la gran incógnita. Quiero planteármelo seriamente.
Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos.
Pues la noticia ahora mismo es que Fernando Morientes se lo está pensando muy seriamente si seguir adelante o no con esta historia, porque el escenario no es el mismo que teníamos hace 48 horas.
Bueno, están pasando muchas cosas, hay que decir, como tú has apuntado, efectivamente, la noticia a esta hora de la noche es que Fernando Morientes se lo está pensando. Ahora te cuento por qué se lo está pensando. En esa reunión de la Junta Directiva, que ha terminado hace unas horas del AFE, nos deja básicamente tres noticias, que es lo que explica todo lo que viene a continuación. David Aganzo, por supuesto, no dimite, ya lo contamos esta semana en el partidazo. David Aganzo se agarra al cargo, se agarra a la presidencia de la AFE, se agarra a un sueldo que necesita. David Aganzo, pues es David Aganzo y no dimite. Segundo, David Aganzo no ha hecho referencia durante esta Junta Directiva a los supuestos delitos de cohecho y de corrupción de los que ha sido acusado durante esta semana. No ha habido referencia ni a eso ni a la carta de los futbolistas. Y en tercer lugar, como tú has apuntado, ha sustituido a Mata y a De Gea por dos nuevos directivos de su cuerda, que son dos jugadores medianamente conocidos o poco conocidos, jugadores del fútbol modesto, uno del Fuenlabrada y otro del Villarrobledo. Bien, como consecuencia de esta junta directiva hay dos noticias de impacto. La primera noticia es que va a haber una moción de censura contra David Aganzo. Hay cuatro directivos de la AFE, cuatro directivos díscolos, los que no son de la cuerda de David Aganzo, cuatro miembros de la junta directiva que presentan moción de censura contra David Aganzo. Para que una moción de censura en la AFE vaya adelante necesitan de entrada al menos 1.000 firmas de los 10.000 afiliados de la AFE. Si de los 10.000 futbolistas que hay afiliados a la AFE, 1.000 dan su firma, habrá una moción de censura contra David Aganzo, que ya veremos si sale adelante o no sale. Y segunda derivada de la junta directiva de esta tarde, la noticia más importante a mi juicio de la noche a esta hora, es que Fernando Morientes se está pensando muy seriamente si le interesa seguir en esta carrera hacia la presidencia de la AFE o si, por el contrario, tira la toalla y lo deja. Morientes surgió como candidato, lo contamos en este programa, el martes o el miércoles, como candidato, de forma fulgurante, porque no nadie conocía de estos movimientos y de repente apareció esta semana. Morientes no quiere líos. Creo que tú conoces, Joseba, el carácter de Fernando Morientes. Sí. Y Morientes lo último que quiere es estar un año metido en líos. Morientes quería una transición rápida. Morientes esperaba otra cosa muy distinta de esta junta directiva que se ha celebrado hoy de la AFE. Esperaba otra cosa, otro movimiento, otro comportamiento de Aganzo, otras noticias, no las hemos contado, y como no lo ve claro, como consecuencia de todo ello, a esta hora de la noche, a las 11:36 de la noche, él está en su casa, se lo está pensando, deshojando la margarita, y duda entre el sí o el no. Yo creo que lo va a dejar. Esto es mi intuición. La información rigurosa a esta hora de la noche es que Morientes se lo está pensando, si sigue o si lo deja.
Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque en caso de dar un paso al lado es un paso muy importante, ¿eh? Porque se supone que se iba a producir un cambio absoluto y radical en la cúpula de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, pero todo apunta a que esto pueda seguir tal y como está.
Claro, es que la primera premisa es que si alguien pensaba que David Aganzo iba a salir hoy, uy sí, hay una carta de futbolistas, hay capitanes que no me quieren y yo doy un paso atrás y no represento a nadie. Si alguien pensaba que eso iba a ocurrir, vive en Disneylandia también, ¿eh? David Aganzo no va a dimitir. Pero ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni, o sea, es que, a ver si os creéis que David Aganzo sale de la AFE y está el Banco Santander, el BBV y la Fundación La Caixa para ficharle. No, no, David Aganzo se va a aferrar al cargo.
Claro, es que además, es lo que comentábamos anoche, después de lo sucedido hoy, su puesto está más reforzado todavía, porque ha sustituido a dos jugadores, como Juan Mata y David Egea, por dos personas de su confianza.
Bueno, ahora mismo en la junta directiva que preside Aganzo y hay un total de 13 directivos, la correlación de fuerzas, Joseba, es 9 a favor de Aganzo y 4 en contra.
Claro.
O sea, la correlación de fuerzas en la junta directiva sobre 13 directivos es 9-4 a favor de Aganzo. Insisto en que se va a presentar una moción de censura. Insisto en que para que esa moción de censura salga adelante, lo primero que hace falta son 1.000 firmas de los 10.000 afiliados que tiene la AFE. Si hay 10.000 futbolistas repartidas por toda la geografía española que dicen sí, que avalan esa moción de censura, habrá una moción de censura contra el presidente y veremos qué sale de ahí.
Muy bien.
Pero si no reúnen 1.000 firmas, tampoco habrá moción de censura contra Aganzo y seguirá en el cargo hasta las elecciones que están previstas para el verano del año 2021. Esto no era tan fácil. Yo es que no sé exactamente quién le ha vendido a Fernando Morientes la película y si se lo han vendido demasiado bonito. Hacía falta la renuncia o el paso atrás de David Aganzo, que ni se ha producido ni se va a producir. Uh-huh. Y la noticia como consecuencia y como derivada es que Fernando Morientes, que no lo ve claro, que no sabe si le han contado toda la verdad, se lo está pensando.
Muy bien, pues a partir de las 12 en el Oasis de Libertad ampliamos. Hasta ahora, Alca, gracias.
Hasta luego.
La otra noticia del día tiene como protagonista el caso Oikos. La policía investiga a Jorge Molina, a Paco Esteban y a Miguel Ángel Tena ante un posible caso de soborno. Esta ha sido la reacción de Jorge Molina, el jugador del Getafe, hace unos instantes en Instagram.
Hola, en relación a la noticia que ha salido publicada hoy sobre mí, quiero decir que no tengo ni relación, ni conocimiento, ni implicación ninguna. Así que está en manos de mis abogados y tomarán las medidas legales oportunas.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenías poco que hacer y mira, ha aparecido la operación Oikos otra vez, el caso Oikos.
Sí, con esto nos desayunábamos esta mañana.
Sí.
Y es que el juez del juzgado de instrucción número 5 de Huesca, que es el que instruye el caso de la operación Oikos, quería abrir el teléfono de Carlos Aranda, uno de los cabecillas de la trama, para ver si había algo de ese Valladolid-Valencia. No sé si recuerdas que implicaron a Borja, a varios jugadores del Valladolid, esas fiestas, a Baracoa. Bueno, pues el objetivo del juez era abrir... tener la posibilidad de abrir ese móvil de Carlos Aranda para ver si había algo. Entonces lo han abierto y se han encontrado con esa conversación, bueno, varias conversaciones, entre ellas esa de Aranda con Paco Esteban, el jugador del Elche, donde implican a Jorge Molina, al capitán del Getafe, por ese supuesto amaño del Getafe-Villarreal, partido de la última jornada de 2018-2019. El día antes de ese partido, 17 de mayo, Aranda le dice a Esteban, se ve y se lee en esa conversación, que se entere si el Getafe-Villarreal está hecho, con esas palabras, si está hecho, y que hable con Molina, porque va a haber 10.000 euros para Paco Esteban y otros 10.000 euros para el supuestamente capitán del Getafe. Luego, minutos más tarde, Esteban le confirma que sí ha hablado con Jorge Molina, y Jorge Molina supuestamente le habría dicho que 7 jugadores del Villarreal estaban tocados y que iban a percibir casi 2 millones de euros, 1,8 millones de euros, por dejarse perder en ese partido. Es cierto que a Aranda le suena un poco raro, porque era mucho dinero para lo que se jugaba el Getafe, que se jugaba mucho, pero era muy complicado en esa última jornada, yo sabía, porque tenía que ganar el Getafe y darse más resultados.
Bueno, y básicamente, porque se dice que recibieron 1,8 millones por perder y no perdieron.
Y no perdieron, efectivamente, claro. Porque además es que era muy complicado. El Getafe necesitaba ganar ese partido y luego que el Valladolid, que no se jugaba nada, le ganara al Valencia. Con lo cual era una cosa dificilísima.
Que tampoco ganó el Valladolid, por cierto. Que tampoco ganó el Valladolid.
Tampoco ganó, efectivamente.
Entonces, no sé.
Por eso digo que al final lo que han descubierto es en esa conversación, supuestamente, que Paco Esteban habló con Jorge Molina y que Jorge Molina le dijo eso. Así que lo que el juez va a tener ahora que averiguar es si es cierto que efectivamente el tal Paco Esteban este habló con el capitán del Getafe y por tanto es cierta esa conversación, porque a lo mejor estamos hablando de que es que se lo han inventado. O sea, a lo mejor se lo han inventado, ni han hablado con el pobre Jorge Molina y no tiene nada que ver en esto. Así que insisto, vamos a ver qué ocurre, porque el juez va a abrir en este caso una investigación para ver si esto es cierto. La Liga, por cierto, que fue la que denunció esto y está personada como causa, va a abrir un expediente reservado para ver si hay material o no detrás de esta conversación de Carlos Aranda.
Muy bien, aguántame un segundo que te voy a preguntar una cosa de lo de mañana, Fouto. Pero antes, Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, Gabón, buenas
Gabón.
Noches.
¿En
hola
el Getafe
a todos.
¿Qué se dice?
Bueno, lo primero decirte que el propio protagonista de la historia, Jorge Molina, se ha enterado por nosotros, por esta redacción de la noticia. Y la verdad es que desde el minuto uno, y quien quiera puede verlo en el vídeo ahora, ha pasado, yo creo, no sé si el peor día de su vida, pero uno de los peores días de su vida. Jorge Molina está disgustadísimo, está indignadísimo, Joseba. Una de las primeras preguntas que me ha hecho es, ¿pero por qué me tienen que meter a mí en esto? Pero es que no sé ni de qué me estás hablando. No creo que tenga ni el teléfono de Paco Esteban. Desde hace 10 años, llevo 4 en el Getafe, 6 antes en el Betis, desde ese año antes fue cuando conocí a Paco Esteban, coincidimos en el Elche, creo que desde entonces no hablo con él. Cuando le he dicho, digo, bueno, pues por lo visto ahora la policía quiere que se investigue tu móvil. Me dice que investiguen el móvil, que investiguen lo que quieran, yo soy absolutamente inocente, no tengo nada que ver con el asunto, es que no sabía nada del asunto, no tiene absolutamente nada que ocultar y como te digo, me da detalles como ese, como que sí conoce a Paco Esteban de la época del Elche, pero me dices que creo que no tengo ni su teléfono y que no he hablado con él desde hace 10 años. La verdad es que Jorge Molina no es un futbolista al uso. Durante todo el día, la gente lo hemos venido contando en antena, le ha mostrado no cariño, sino admiración profunda. No hablo de esos jugadores actuales, de sus propios compañeros, que también, sino excompañeros suyos y todo el mundo del fútbol. Por supuesto, el Getafe ha emitido un comunicado dándole su apoyo incondicional, desmintiendo cualquier implicación y reservándose el derecho a emprender acciones legales. AFE, su sindicato, también ha emitido un comunicado respaldándole. Y luego, a nivel personal, bueno, algunos jugadores actuales de su vestuario, como Antunes, dice que Molina es un señor en todos los sentidos, que es una vergüenza manchar su nombre. Su gran amigo Mata también le ha defendido. Markel Vergara, excompañeros como Cala, como Fulquier, todos coinciden en lo mismo, Joseba, en lo buena persona que es Jorge Molina, en lo honesto que es, en lo gran profesional, es todo un ejemplo. Y por supuesto, para defenderse, Molina no solo ha hecho este comunicado que hemos escuchado hace unos minutos, sino que ha puesto en manos de sus abogados todo este tema.
Vale, pues esperamos acontecimientos. Si se va a investigar, pues me imagino que al final las investigaciones determinarán si está implicado o no, que esperemos que no lo esté. Muy bien, gracias Gemma, un beso, hasta mañana.
Un beso.
En Villarreal, el otro equipo implicado, hola Juan, igual que se dice, muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas. Bueno, pues también sorpresa, muy sorprendidos desde el Villarreal por vincularles con este caso Oikos. Rápidamente, como decía Gemma, al igual que el Getafe, el Villarreal también ha emitido un comunicado en el que muestra su absoluto rechazo a las acusaciones recibidas, desmienten de forma rotunda y tajante cualquier implicación en amaño de partido y también estudian incluso la posibilidad de emprender acciones legales. Hemos hablado con los futbolistas del Villarreal, Joseba, y la verdad es que están enfadados e indignados, ¿no?, con estas acusaciones, porque ellos ven que no tiene nada que ver con este caso, ¿no? Están tranquilos, no están nada preocupados. Y también Joseba, hablando con gente del club, claro, te comenta, viendo esta tarde que hay alguien del club, me decías que estaba viendo el partido y en ningún momento da la sensación el Villarreal de que está dejándose perder, ¿no? Incluso el partido lo iba perdiendo el Villarreal y lo empata en el minuto 87, así que no sé, que todo esto es muy raro y que el Villarreal se desvincula totalmente de esta operación Oikos.
Es que además a mí lo que más me sorprende de todo esto es que se diga que ha cobrado 1,8 por perder y no pierde partido, con lo cual... No tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, esperamos a las investigaciones. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti. Por lo demás, los equipos de primera siguen trabajando a la espera de comenzar otro tipo de entrenamientos, en este caso grupales, la próxima semana, y someterse a las nuevas pruebas del COVID-19. Pero Fouto, ¿tú esperas o la Liga espera que en la orden ministerial de mañana a los equipos que están en la fase cero todavía les permitan entrenamientos grupales?
Sí, hay que leer la letra pequeña porque hay que decir que la orden ministerial está por delante del protocolo marcado por el Consejo Superior de Deportes y espera efectivamente, como tú decías, Joseba, que esos 12 clubes implicados, clubes madrileños, barceloneses y de Castilla y León, que son el Valladolid, el Numancia y el Mirandés, esos 12 clubes estén a la par que el resto y el próximo lunes puedan empezar esa fase 3 de entrenamientos, que son ya los entrenamientos con un máximo de 10 jugadores, ¿no? Hay que decir que los que siguen en fase 0 han tenido medidas de alivio, como por ejemplo los centros de alto rendimiento. Se van a abrir para los que están en la fase 0. Los velatorios, por ejemplo, puede haber 10 personas. O sea que desde la Liga, por ejemplo, creen que va a ser posible, ya una vez el gobierno ha autorizado que pueda volver el fútbol, que no va a haber mucha diferencia entre que el Real Madrid en su ciudad deportiva entrene en solitario o entrene en grupos de 10. O
sea, es que incluso en ese caso, en caso de que no poder entrenar en grupos, supongo que se tendría que retrasar el comienzo de la Liga.
Eso y que el resto de equipos a lo mejor no puedan entrenar en grupos, que eso es otra opción. Porque la opción de que estos equipos se fueran a trabajar a otra comunidad, evidentemente yo lo veo inviable.
Sí.
O sea, que todos siguieran en la misma fase, pero yo insisto, Joseba, que yo estoy convencido que ya ha habido conversaciones con el gobierno, con el CSD, con Irene Lozano, que hay una estrecha relación. Hay que decir que el CSD está contentísimo con lo que está haciendo el fútbol profesional, con los protocolos que se están siguiendo, de la manera tan exhaustiva que está controlándolo la Liga. Están muy contentos por eso, e insisto, o sea, a Madrid o a Barcelona, a estas dos ciudades, no les va a diferenciar mucho que, insisto, el Rayo Vallecano entrene hoy en solitario y el lunes entrenen de 10 en 10, porque eso no va a conllevar absolutamente nada anormal a la ciudad. A lo mejor abrir una terraza sí, pero eso pues evidentemente tampoco va a haber mucha diferencia. Por eso insisto en que mañana esperan esa orden ministerial y que estos 12 equipos puedan ir a la par con el resto, porque como tú decías, si eso no se lleva a cabo, pues efectivamente va a estar muy complicado que la Liga pueda comenzar como quería Tebas el 12 de junio.
Muy bien, pues quédate para el Oasis, ¿vale?
Sí, yo estoy perfecto. Aquí en el Oasis.
Vale, pues hasta ahora, Fouto.
De privacidad.
Sí, eso sí, qué bien estás. Ya les hemos dicho, por lo tanto, que Madrid, Barcelona y Castilla y León muy pendientes de esa orden ministerial. Entre tanto, en el Madrid, Vinicius y Carvajal están felices de volver a entrenar, pero eso sí, con cautela.
Hace tiempo que no jugamos, hace tiempo que no estamos todos juntos. Lo más importante es disfrutar de ese momento, que es un poco raro, pero... y difícil también, que entrenamos siempre juntos, es como que estuvimos volviendo de una lesión.
Bueno, no ha sido una situación fácil, creo que volver es una buena noticia para todos. Me acuerdo cuando nos hablamos el primer día, pues sí que nos costaba, ¿no?, dominarlo y demás, porque al final en casa no puedes entrenar igual que aquí en el campo, pero poco a poco lo iremos haciendo.
Y buen día para Renan Lodi, el jugador del Atlético de Madrid, que tras superar el coronavirus ha vuelto a trabajar hoy con sus compañeros.
Estoy muy feliz de hacer mi primer entrenamiento, de rever los meus compañeros. Fue un poco difícil, se quedar en casa por 2 meses, un tiempo muy largo, mas agora estoy bien, estoy 100% y haciendo los entrenamientos. Y creo que daqui un tiempo todo vuelve al normal.
La buena noticia, arranca la Bundesliga. Mañana desde las 3:30 de la tarde lo veremos en Movistar. El que no podrá estar es el entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, al que no se le ocurrió otra cosa el jueves, ayer, que dejar la concentración para ir al supermercado a comprar pasta de dientes. Hoy le han prohibido entrenar y este fin de semana no va a poder dirigir a su equipo. ¿Le suena aquello de cumplir el protocolo? Pues no lo ha cumplido. El hombre no lo hizo con mala fe ni mucho menos, se quedó sin pasta de dientes, salió del hotel de concentración y se fue al supermercado. ¿A dónde vas a ir? Y encima a un supermercado. Pues este fin de semana no entrenas y evidentemente a partir de ahora tiene que volver a realizar todo el protocolo, pasar las pruebas del COVID-19 para demostrar que es negativo y que puede, por lo tanto, volver a los entrenamientos con su equipo. Hoy es un día de recuerdo, sobre todo para el Real Madrid. Tal día como hoy, San Isidro, del año 2002, Zidane marcaba el golazo en el Hampden Park con el que el Madrid ganaba la 9ª Copa de Europa. Antes marcó Raúl. Este es un recordatorio sobre todo para Víctor Fernández dentro de 10 minutos. Y al margen del fútbol, en tenis hoy se ha anunciado que el circuito ATP queda suspendido como mínimo hasta el 31 de julio. Seguramente será más. Y en el campo del gas hablaremos con John Fernández, con Jonfer, a ver qué nos cuenta sobre la situación que está viviendo en su confinamiento. Hoy teníamos dudas entre una música suave, tranquila y sosegada o una música ensordecedora. Al final, gana la suave. Y es que este mítico tema, el Let It Be, cumple 50 años, ni más ni menos, y por ello 68 artistas, aunque la música sea muy lenta, muchos de ellos integrantes de grupos realmente canallas y grupos del metal, 68 artistas de todo el mundo han hecho esta versión con el objetivo de recaudar fondos para asegurar la asistencia sanitaria y dotar de recursos económicos a la gente de la música que está sufriendo también, como no, todas las consecuencias de esta pandemia a nivel mundial. Y se la vamos a dedicar especialmente a Antonio Bravo, que seguro que le gusta mucho esta canción, que ya pasó por el taller, el lunes ya pasó por el taller, ya se está recuperando y en breve lo tendremos aquí en la radio con todos nosotros. ¡Un beso, Antonio! Las 11:53, hora menos en Canarias, tres conexiones antes de ir al Oasis de Libertad, la primera en Barcelona. Hola, Joan Bayuri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
El día después de las declaraciones de... Bueno, el día después no, lo que pasa es que ayer tuvimos un adelanto y avanzamos algo en el programa de anoche, pero ha sido hoy el día en el que el Mundo Deportivo y el Sport han publicado las declaraciones de Messi.
Sí.
En las que le recuerda a su entrenador, a Quique Setién, que jugando así no gana la Champions.
Sí, seguramente ese pasaje de esas declaraciones es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Ese diálogo cruzado con Setién. La historia es que a finales de febrero Leo Messi dijo aquello de que jugando así no nos da para ganar la Champions. Después Setién dijo que él creía que el Barça sí tenía equipo para ganar la Liga de Campeones. Y ahora Leo Messi ha insistido. Bueno, primero dice que o Setién no entendió mal o se lo explicaron mal. Y después ha querido aclarar que él no duda de la plantilla y de que se puede ganar lo que queda por disputar, pero lo que sí dijo y mantiene Leo Messi ahora es que tienen que subir el nivel y jugar mejor que antes del parón, y refuerza además el argumento diciendo que él ha tenido la fortuna de jugar todas las ligas de campeones en los últimos años. O sea que
ahí me va, el puñazo está ahí, ¿eh?
Sí, porque
yo he tenido la fortuna, lo dice así muy sibilinamente, sí. Yo he tenido la fortuna de jugar los últimos años la Liga de Campeones y sé lo que es esto, ¿no?
Claro, y Setién, recordemos que dirigió contra el Nápoles su primer partido en Liga de Campeones, ¿no? Después también hay un mensaje a la dirección deportiva, tuvo también sus más y sus menos con Abidal. Dice que este año Leo Messi dice que el mercado va a estar raro y que por tanto hay que estar fino y acertar para mejorar lo que tenemos. Ha hablado también muy bien de Lautaro, dice jugador impresionante, lo compara con Suárez, lo define como un futbolista muy completo, fuerte, que regatea bien, que sabe proteger la pelota, por eso le recuerda bastante a Suárez, que tiene gol, pero es muy prudente sobre su posible fichaje por el Barça, dice que ya veremos lo que pasa con él y con otros jugadores, y sobre el regreso a la competición dice que tiene ganas, que físicamente se encuentra bien, que hay que cumplir con el protocolo y extremar las medidas, que siempre hay riesgo, pero que no hay que pensarlo mucho. Y eso sí, deja bastante claro, como el resto de sus compañeros que han venido hablando, que lo de concentrarse no le gustaría demasiado.
Ya. Claro, después de 2 meses en casa, ya sabemos, confinamiento, después de otros 2 meses en el hotel, sí, eso es lo que está repitiendo todo el mundo del fútbol, pero el protocolo hay que seguirlo y vamos a ver cuándo es la concentración y cuál es la duración. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo, chao.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿El Madrid se confía en que se pueda empezar a trabajar en grupos ya el lunes que viene?
Bueno, el Madrid están mosqueados. La semana pasada te decía que no entendían muy bien los médicos los cambios que había habido, que les limitasen el número de test y también el tipo de test. Bueno, pues ahora pasa lo mismo con el cuerpo técnico. No entienden absolutamente nada porque Zidane pregunta, nadie le dice nada. No saben qué van a hacer el lunes y ellos evidentemente tienen que preparar un entrenamiento. Un entrenamiento no es el mismo día salir ahí y hacer las cosas, y más en las circunstancias en las que están ahora, donde hay que guardar una serie de medidas de protocolo. Por lo tanto, pues les parece lamentable que tengan que esperar a mañana, que será sábado, para preparar en un día lo que va a ser la planificación de toda una semana. No es lo mismo, decía Isaac, que era prácticamente lo mismo, entrenar individual o de 10, no tiene nada que ver, sobre todo cuando tú haces una planificación, como están haciendo los equipos, en unas circunstancias muy concretas de tiempo, de espacio, de elementos nuevos, que prácticamente se tienen que inventar los entrenamientos, que no es un ABC como suele ser habitual a lo largo de una semana, que está absolutamente planificada desde prácticamente en pretemporada, ¿no? Con lo cual, bastante malestar y enfado por ese aspecto.
Bueno, a ver qué pasa a partir del lunes. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego. Bueno, las declaraciones de Kroos interesantes, ¿eh?
¿Qué ha dicho Kroos?
Que va a seguir sí o sí en el Real Madrid 3 años, los que le quedan. No hay ningún sitio mejor para estar. Cuando termine y tenga 33 años, decide qué hago, pero no iré a China ni a Inglaterra. Y desde luego, molesto, ha reconocido que se quedó con esa suplencia ante el City en el partido de Champions, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Y muy pendiente de la Bundesliga. La Bundesliga va a ser la referencia de todas las demás ligas.
Seguro que sí. Hasta luego, Mel, gracias.
Tschüss, bis morgen.
¿Perdón?
Buenas noches.
Tschüss, bis morgen, se dicen.
Tschüss, hasta luego, bis morgen, hasta mañana.
Tschüss, bis morgen. Espera, que se lo voy a decir a Andrés.
Bueno, y esto lo ha dicho...
Espera. Sí. Andrés Veredas, de la zona Alemania. Tschüss, bis morgen.
Tschüss, bis
Hola,
morgen.
¿Qué tal?
Hallo, wie geht's?
Sehr gut, und dir?
Sehr gut, danke.
Qué bien el alemán.
Bueno, ese es Melchor Ruiz, que es que Melchor le pega todo.
No, a todo no. Ya sabes tú,
a todo lo que puedes. Bueno, como todos.
Imagínate.
Hasta luego, Mel, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Andrés, ya está todo preparado en Alemania para empezar mañana otra vez, ¿no?
Sí, ya está todo preparado. Nosotros tenemos muchísimas ganas que empiece la Bundesliga. Y también hay un entrenador más que no va a estar. No solo Heiko Herrlich, también Urs Fischer del Union Berlin se ha ido del equipo porque falleció una persona de la familia y ahora no puede volver con el equipo y tiene que estar 2 semanas sin Union Berlin, 2 semanas sin entrenador.
Ah, claro, porque hay que cumplir el protocolo. Vaya, la razón es bastante diferente porque la del técnico del Augsburgo, de Heiko Harli, que era el que se quedó sin pasta de dientes el hombre, ¿no? Y se fue al supermercado
sí.
a comprarlo, ¿no?
Y sin crema de piel y se fue al supermercado sin pensar. Vaya, vaya. Y en la rueda de prensa hablando, oh, mira, me fui al supermercado y todo el mundo sin pensando, pues has rompido las reglas, tío. Y entonces él, hostia, he rompido las reglas. Uf. Y ahora ya en las redes sociales la gente quiere que le echen de la Augsburgo.
Vaya, vaya, pues mira, por ser presumido, por comprarse crema para la piel y pasta de dientes, el hombre a lo mejor está jugándose su futuro. Oye, vamos a ver cómo se desenvuelve, pero hay que cumplir el protocolo al máximo también en el estadio, ¿no? Es decir, no se van a saludar antes del partido, no se pueden abrazar cuando haya goles, hay que cumplir todas estas cosas.
Correcto, los equipos van a entrar solos, primero un equipo, entonces el otro. Cuando marcan un gol solo pueden tocarse los zapatos o con el codo y tampoco pueden escupir, solo cuando tienen mucho espacio. Vamos a ver cómo lo van a hacer.
Vamos a ver.
Y también hay una regla nueva. Ayer ha dicho la DFL que los entrenadores no tienen que llevar mascarilla. Porque hace una semana tenían que llevar mascarilla en el entrenamiento y durante los partidos, pero ahora han quitado la regla, no tienen que llevar la mascarilla.
Vale, sí, tienen que mantener eso sí una distancia de 1.5 metros con respecto a la otra persona que haya al lado, ¿no?
Correcto, sí. Vale. Sí.
Mañana tenemos 5 partidos, entre ellos el derbi de la cuenca del Ruhr, ¿no? En el Westfalenstadion, en el Dortmund-Schalke.
Sí, el Dortmund-Schalke es uno de los más grandes derbis en Alemania. Y nosotros vamos a esperar qué va a hacer Dortmund, porque nosotros pensamos que las hinchas van a poner una letra o algo grande van a hacer en el estadio, pero todavía no se sabe.
Sí, porque la tribuna del Westfalenstadion es parecidísima a la de Kope de Anfield, así que vamos a ver si hay alguna iniciativa ahí al respecto. Andrés, solo una cosa, no se dice rompido, se dice roto.
Ah, perdón.
Vale. Digo para la próxima vez.
Vale, gracias.
Un abrazo, Andrés, gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Isaac Avilés Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues aquí están comentando todo, las noticias que hemos ido dando desde las 11:30 en @partidazocope a través de Twitter y también en el 637-230010, donde recuerdo que nos pueden dejar también sus audios. Dice Ernesto que Morientes y Casillas están dando cuenta de lo difícil que es llegar al cargo. No me extrañaría que lo dieran por imposible antes incluso de empezar. Hablando de la operación Oikos, dice Javier que el partido Getafe-Villarreal terminó en empate y no perdió el Getafe de milagro. A ver si ahora va a valer más lo que diga alguien en una conversación que un resultado. Otro oyente decía que si Jorge Molina es inocente puede estar bien tranquilo, pero lo que está claro es que cada vez salen más y más nombres implicados. Santiago dice que los que conocen a Jorge Molina saben que esto ha sido un invento. Es un ejemplo como futbolista y también como persona. Fran dice, aclarad por favor que todas las informaciones que han ido saliendo a lo largo de este año respecto al caso Oikos exculpan tanto a Borja como al Real Valladolid. El caso manchó la imagen de ambos y es injusto. Muchas gracias, cracks. Y hablando, Joseba, de la vuelta al fútbol en Alemania, dice Jorge, quisiera saber qué defensa tendrán mañana los equipos de Alemania. ¿Defensa al hombre como antiguamente o esto del coronavirus nos va a hacer ver mucho esa defensa en zona a 2 metros? Así que la gente tirando un poquito de humor con alegría porque vuelve el fútbol. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Deseoso de que llegue el viernes para oír esa gran tertulia que es el Oasis de Libertad. Y decirle al amigo Víctor Fernández que en el bar ese de Sevilla que han puesto el robot, que echa la cerveza, que echa más espuma que otra cosa, pero bueno. ¿Sabe lo que pone en el frontal del robot? La salud es lo primero. Un saludo.
Ya empezamos. Hala, volvamos al Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.